Y ahora tenemos una nota con Guillermo Willy Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos. Bernaudo, Claudio Velotti, Cintia Campos, José Luis Ferrando, Claudia Martínez de acá de Nacional Paraná, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Buen día a todos. La mesa.
Bueno, un gusto. No lo conozco, pero ya no va a faltar oportunidad. Digamos, ya
nos vamos a cruzar por algún lado. Nos estamos conociendo.
Bueno, muy bien. Acá con José Luis vamos a charlar con usted por de que la provincia solicitó que se cumpla la segmentación de producción para que las pymes no queden en desventaja. ¿Qué significa esto?
No, esto es el tema de la ley de biocombustibles. Dentro de la ley ómnibus se había presentado una modificación a la ley de biocombustibles. Es un bastante complejo el tema, lo trato de simplificar. Pero están las grandes aceiteras de Rosario, de la soja, que producen aceite, y el biocombustible lo producen pequeñas pymes que están, bueno, en Córdoba, Santa Fe, bueno, en bastantes lugares del país, son 27 pymes que hay, que son las que producen el biocombustible, el biodiesel. Aunque no lo sepa la gente en general, cuando carga gasoil, diésel, o sea, cualquiera de las formas de diésel, está cargando un poquito de biocombustible de soja, porque hay una parte del combustible que viene cortado con biocombustible de soja. Y bueno, en esa modificación había una gran cantidad de temas, y uno de ellos era que las grandes aceiteras podían participar en igualdad de condiciones con las pymes que hacen el biodiesel. Como esas pymes se crearon a partir de una ley de promoción de biocombustibles, en nuestra provincia hay dos pymes, esa nota salió cuando yo visité una de ellas, Bio Nogoyá, una empresa de verdad que de punta en innovación, en agregado de valor. Bueno, nosotros lo que pedimos es que se respete el proceso, en un proceso gradual de modificación, la situación de las pymes, como las de Entre Ríos, hay otras en Santa Fe, ya le digo, en todo el país, ¿no? Porque si no era muy difícil para esas empresas competir, y había una ley que las protegía. Si se modifica esa ley, tiene que tener una salida razonable para las inversiones que estas pymes han hecho en el marco de una ley vigente, ¿no?
José Luis Ferrando le habla. ¿Cómo quedó la situación a partir de la fallida ley ómnibus? Muchas pymes hicieron conocer su palabra allí en las reuniones de comisión. Finalmente esto no, la ley no se aprobó, pero ¿cómo venía tratándose ese tema y cómo quedó a partir de que no se aprobó?
Justamente en biocombustibles, a partir de que no se trató, queda vigente una ley que es del año 22, de hace 2 años, que nosotros consideramos que no es muy buena porque se depende mucho de decisiones arbitrarias del secretario de Energía. Nosotros habíamos propuesto una mejora que no era solamente de la provincia de Entre Ríos. La mejora que proponíamos, la proponíamos los ministerios del área de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, o sea, toda la región centro, más Tucumán, Salta y Jujuy, porque ellos producen el bioetanol, que es el biocombustible que está en la nafta, el alcohol que está en la nafta. Así que éramos 6 provincias, y después con algunas modificaciones más a nuestra propuesta se sumaron las provincias petroleras de la Patagonia. Así que éramos en total 10 o 12 provincias que proponíamos que de modificarse esta ley se hiciera con esta propuesta nuestra. Bueno, finalmente no se llegó a tratar porque se dio de baja, ¿no? Pero bueno, nosotros mantenemos nuestra propuesta. Somos 12 provincias involucradas en el tema de los biocombustibles y se ha logrado juntar en esta propuesta a esas pymes que yo le decía, como son las que tenemos en Entre Ríos, a las grandes aceiteras como las de Santa Fe, a los productores de azúcar de caña y azúcar de maíz que compiten entre ellos también, y al sector petrolero. O sea, realmente una modificación que abarcaba que cada uno cedía un poquito de todos los sectores involucrados y se llegaba a un acuerdo. Así que nos parece que tiene ese valor, ¿no? El valor de los acuerdos de todos los sectores involucrados, que fue coordinado por las provincias, por los gobiernos provinciales, pero donde todos los sectores privados están involucrados.
Bueno, y yendo un poco más más amplio, ¿no? Teniendo en cuenta su calidad de ministro de Desarrollo Económico, digo, para las pymes en general, ¿cuál es el futuro que usted avizora a partir de estos últimos acontecimientos y de las políticas que se vislumbran, ¿no?
Bueno, obviamente estamos en un momento muy, muy complicado para las pymes, pero tenemos la expectativa o la esperanza de que el proceso de detener la inflación lo cumpla el gobierno, y en ese caso los objetivos generales que tiene vinculados a una modernización de la ley del empleo, y si en 2-3 meses está logrando una estabilidad frente a la inflación, bueno, el futuro sería promisorio. Queda hoy pendiente que se puedan avanzar en estas cosas, ¿no? El gobierno habla de una reforma fiscal, habla de una reforma de una modernización de la legislación laboral. Si esas cosas se cumplen, seguro van a ser ventajosas para las pymes. Pero bueno, hoy estamos con la expectativa, ¿no?
Ayer en el documento que dio a conocer Cristina Kirchner habló de reforma laboral y habló de una simplificación fiscal, algo novedoso en el discurso de la expresidenta.
Sí, para que la hable, ella lamentablemente estuvo muchos años en la gestión y no como presidente, como vicepresidenta, 3 periodos. Y nunca las impulsó, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, resultaría interesante que esto pudiera avanzar con mayores consensos, ¿no? Que se pudiera sumar gente de lo que fue el Frente para la Victoria o Unión por Todos, que se pudiera sumar a estas reformas, con sus observaciones, pero que vayamos todos en ese sentido, ¿no? La simplificación administrativa y fiscal es imprescindible. Uh-huh. No se puede seguir con la complejidad que justamente uh-huh. ahí, ¿no? Las pymes lo viven, uh-huh. de tener que tener un contador para una empresa de muy pequeña escala. Hay veces que son cosas que no tienen sentido, la complejidad que los trámites que tienen que hacer.
No solo empresas, ¿no? Hasta los monotributistas tienen que tener un contador. También,
claro,
¿no?
Sí, uh-huh. por eso uh-huh. esa complejidad. Uh-huh. Estar al día, a ver qué se puede emitir de factura, si se pasa o no se pasa. Uh-huh. Se vive pendiente de esas cuestiones, bueno, hay que ir a algo mucho más simple, lo tiene en Uruguay, lo tiene Brasil, tenemos que ir copiando lo de nuestros vecinos, ir a lo más simple, y también estamos trabajando en la provincia en alguna de esas simplificaciones administrativas uh-huh. para que los trámites sean más fáciles. De hecho, estamos muy pronto, si Dios quiere, a sacar, por ejemplo, una cosa con la guía ganadera. El productor ganadero uh-huh. tiene que hacerse hoy 30, 50, 60 kilómetros cada vez que vende Hacienda para solamente para que le pongan un sello. Uh-huh. Es una locura. Cuando en un mundo digital, donde se pueden hacer operaciones enormes de dinero del teléfono, uh-huh. para mover 4 vacas a un remate, tiene que hacer 60 kilómetros para que le pongan un sello. Bueno, estamos buscando de simplificar ese tipo de cosas. Lo doy como ejemplo, uh-huh. pero muchos otros más, ¿no? La guía minera, hay una serie de trámites que estamos todos yendo a la digitalización y a la simplificación.
Bernardo, hoy es el inicio del periodo de sesiones legislativas en la provincia de Entre Ríos. Yo sé, digamos, en este tiempo me he enterado que por ahí el gobernador habla con cada uno, los gobernadores que tienen que dar este discurso hablan con cada uno de los diferentes sectores y demás. ¿Usted qué le dijo acerca de su área al gobernador Frigerio para el discurso de esta noche? ¿Qué le dijo? Yo encontré esto. ¿Qué le dijo?
No, justamente hablamos de algunos de estos temas vinculados a la simplificación administrativa. Otro ejemplo que doy, que es muy llamativo, la empresa Mirich es la empresa de robótica más importante de América Latina. Uh-huh. Se instala en Gualeguaychú y no puede anotarse en nuestro registro para obtener las ventajas de empresas del conocimiento, empresas de tecnología, porque las condiciones que ponemos en nuestra legislación son tan complicadas que la empresa más importante de robótica se instala en Entre Ríos y no puede acogerse a las ventajas de ser una empresa de tecnología en la provincia. Mm. Tenemos solamente 4, y la más grande de Latinoamérica viene a instalarse y no le podemos recibir. Bueno, son leyes que estamos simplificando. En esa línea está los aportes que le hemos hecho al gobernador, bueno, en esta primera etapa, ¿no?
Bueno, le agradecemos mucho por esta comunicación. ¿Vos te querías decir algo más?
Sí, Bernardo, ¿qué le dice a las empresas, a las pequeñas empresas que, bueno, sabemos en un momento del país con medidas que a veces no ayudan bien en el desenvolvimiento de las empresas? ¿Qué le decimos? Porque recién comienza la gestión y faltan 4 años por delante.
Sí, gran parte de estas medidas no son de nuestro ámbito, son de nacionales, ¿no? Las que se están sufriendo. Las provincias piensa acompañar en todo lo posible toda esta etapa y este proceso. Y bueno, y la provincia, como ha pasado que el gobernador planteó a lo que decía recién de las empresas de biocombustibles de la provincia, el gobernador plantea siempre a nivel del gobierno nacional la defensa de los intereses de la provincia, ¿no? Las pymes de y todas las empresas de la provincia de Entre Ríos, el gobernador está pendiente de las necesidades y tratando de que este momento se pase de la mejor manera posible y con la esperanza de que, bueno, el camino que ha elegido el gobierno nacional sea para bien, porque creo que le vaya bien no significa que nos vaya bien a todos, ¿no?
Me permite le hago una última preguntita, abusando de su, sí, de su generosidad. La dolarización de la que está hablando el presidente, ¿beneficia o perjudica a las pymes?
La verdad que a priori no es mi tema específico, ya es eso de la macroeconomía, pero seguramente logrando la estabilidad económica, la estabilidad inflacionaria, ¿no? La estabilidad de la moneda, no sea necesaria una dolarización, que nos quitaría muchas herramientas de política monetaria, por lo menos es una visión un poco ya personal, ¿no? El objetivo realmente importante es el de terminar con la inflación, como han terminado la mayoría de los países.
Bien. Bueno, Guillermo Willy Bernaudo, Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, muchísimas gracias por esta comunicación, es un gusto,
No, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, siempre a disposición.
Bueno, gracias por hablar con la radio pública, gracias.